La guerra en Oriente Próximo entra en una nueva fase después de que Israel cumpliera su gran objetivo, seguramente desde que se iniciara este conflicto. Es el sonido del funeral por Yahya Sinwar, el líder máximo de Hamás y cerebro de los brutales ataques del 7 de octubre. Era el enemigo público número uno de Israel. Su muerte ha sido confirmada esta mañana por el grupo Gazati, quienes aseguran que el movimiento está más fuerte que nunca. Los ataques israelíes no cesan en la franja. En tan solo 24 horas, 62 palestinos han muerto. 300 habrían resultado heridos. Netanyahu, primer ministro de Israel.
Hamás ya no gobernará en Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamás y esta es una oportunidad para que vosotros, los residentes de Gaza, finalmente os liberéis de su tiranía. A la gente de la región les digo, en Gaza, en Beirut, en toda la región, la oscuridad retrocede y la luz surge.
Netanyahu ha ofrecido una especie de salvoconducto para los palestinos que mantienen secuestrados a decenas de personas. Desde Estados Unidos han comparado lo sucedido hoy con lo que le supuso para los estadounidenses acabar con la vida de Bin Laden en 2011. Esto es lo que decía la vicepresidenta y candidata Kamala Harris.
Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor como resultado. Sinwar es el responsable de asesinar a miles de personas inocentes, incluidas las víctimas del 7 de octubre y los rehenes asesinados en Gaza. Tenía sangre estadounidense en sus manos.
Desde la Casa Blanca ven una oportunidad para que se pueda dar un alto el fuego. La tensión sigue estando muy presente, claro, pero nos gustaría mirar un poquito más allá. Lo vamos a hacer hoy para entender ¿qué está ocurriendo allí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, en esa otra orilla del Mediterráneo? ¿De dónde viene todo? Hoy hablamos un poquito de historia. El origen del conflicto entre palestinos e israelíes. No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoberro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15-20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio, en este caso, por ejemplo, Hamás en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamás, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyá. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese 500.000 de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyá, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa, ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la del Suez, ¿no? La del año 56, ¿no? En la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no lo olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra, Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel, pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar, la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales, y finalmente no lo olvidemos, ¿no? Es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez y finalmente los franceses, británicos e israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio. Uh-huh.
1967, corremos en el tiempo, Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. ¿Esa fecha también es clave?
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bajista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras y sobre todo a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz, es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar los territorios que Israel ocupa, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos, 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, ¿no? Porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética, y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer, como
Buenas
siempre.
Noches.
Buenas noches, Ángel.
Estamos en los años 70, como nos ha dejado el profesor Álvarez Osorio. Israel es un país muy, muy fuerte militarmente, económicamente muy desarrollado, por lo que los palestinos poco podían hacer a la hora de cumplir sus objetivos. Ninguno de los dos, Israel o Palestina, quiere la existencia del otro. Por eso empiezan a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la zona palestina. Así es como llegamos a las intifadas y a la creación de Hamás. Año 1987, el asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados da lugar a la primera intifada, una revuelta contra el dominio de Israel. Gonzalo.
Y es precisamente en esta intifada cuando se crea Hamás, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, con bastantes menos principios religiosos. Ojo, la OLP llegó a declarar la independencia de Palestina en 1988 sin que casi ningún país de la ONU la reconociese. Y lo más impresionante es que el presidente de esta organización, que se llamaba Yasser Arafat, que cuando acabó la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial. Israel respondió reconociendo también a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Y así es como llegamos a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina, que reconoce la autoridad de los palestinos de autogobernarse tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sin embargo, con Hamás ya en escena, la violencia continuó, fíjate cómo estamos, especialmente cuando llegamos a los 2000.
En concreto, del 2000 al 2005, cuando se produce la segunda intifada. En esa época, abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a Israel, y es en este tramo cuando muere Yasser Arafat. Y claro, eso supuso el ascenso de Hamás al poder. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Hamás se hizo fuerte en la Franja, e Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, evitar que Hamás se pudiese armar militarmente. Y así nos mantuvimos hasta 2024, cuando todo estalla el 7 de octubre.
El foco en el último año ha estado puesto en Hamás, en esa franja de Gaza. En las últimas semanas, en el Líbano, con Hezbollah, la sombra de Irán. Pero también ha habido operaciones en el Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen están hostigando tanto a tropas hebreas como a barcos mercantes de esta parte del mundo. Cristina Lapuente es investigadora del CSIC y nos va a ayudar a aclarar un poco más quién es ¿y de dónde vienen los diferentes proxies que hay en la zona? Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero hablamos de Gaza, el bastión de Hamás. ¿Quiénes son?
Bueno, el hablar de todos estos grupos en Palestina siempre es muy complicado.
Claro.
Entonces no es una tarea sencilla. Vamos a ver, Hamás es un grupo islamista, es decir, no musulmán solamente, sino un grupo que quiere imponer el Islam en todas las instituciones, que es lo que diferencia a los islamistas de los musulmanes. Es un grupo político islamista que deriva de los hermanos musulmanes de Egipto. Egipto era el país con influencia política en la franja de Gaza desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y siempre Gaza ha estado ligada, es una isla que después de las dos ocupaciones israelíes quedó en territorio israelí, y ha tenido mucha conexión y dependencia de Egipto. Y en Egipto fueron muy poderosos los hermanos musulmanes, que es un partido islamista que ha sido perseguido políticamente en Egipto, pero que en Gaza consiguió el poder político, de alguna manera, a través del grupo Hamás, que se funda en 1987.
Segundo, en el Líbano, Hezbollah. ¿Quiénes son los de Hezbollah?
Vale, son totalmente distintos, aunque tienen un punto en común con Hamás, que es el enfrentamiento con Israel. Las diferencias, pues los dos son grupos islamistas, es decir, que quieren imponer el Islam en sus territorios, lo cual es llamativo porque Palestina es la población palestina no es toda musulmana, es mayoritariamente musulmana, pero también tiene una importante población cristiana. Y la diferencia es que Hamás es suní y Hezbollah es un partido chií que depende de Irán y en menor medida de Siria, pero también. Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, digamos que la parte de Palestina que luego fue invadida en el año 67, pero hasta el año 67 esa parte dependía políticamente, una parte, la parte norte de Siria, la mayor parte, lo que hoy conocemos como Cisjordania, de Jordania, y Gaza de Egipto. Y las poblaciones tienen diferente, siendo musulmanes, tienen diferente religión, porque entre ellos hay suníes y chiíes. Uh-huh. Mientras que Hamás es suní, Hezbollah es un partido chií, como lo es Irán también. Por claro, eso reciben claro, claro. El apoyo de Irán.
Claro. Yendo por proxies, hemos hablado de Hamás, de Hezbollah. los hutíes del Yemen. Son chiitas, financiados también por Irán, pero en una zona, si me apura, más delicada, ¿no?
Claro, geopolíticamente es muy delicado porque controlan, como sabemos, el paso de los barcos.
Del canal.
Del canal, y se hace muy peligroso su existencia allí. En realidad, geopolíticamente, todos los grupos son importantes. En el caso de Hamas, porque controla un territorio que resiste en medio de lo que a Israel le hubiese gustado que fuera todo Israel desde el año 48, y tiene una población muy densa, son 2,5 millones de habitantes, y por tanto son muy difíciles de eliminar de ese territorio, y también tienen salida al mar, que siempre la salida al mar es fundamental, y luego en el caso de Hezbollah es la conexión con el Líbano y con Siria, la parte norte del país, también algunos recursos acuíferos, y en el caso de los hutíes tiene mucha importancia el canal y el control que puedan ejercer. Naturalmente, Irán siempre va a apoyar a los grupos que comparten su fe religiosa, son chiíes, aunque esto no significa que las relaciones siempre sean fáciles, claro. Es decir, también tienen sus más y sus menos.
Cristina, te he preguntado por los tres proxies fundamentales, pero me quedan, y esto sí que es casi tipo test, sé que a los científicos no os gustan nada los test, pero es lo que toca por el tiempo de la radio. Me queda el papel fundamental de Irán como alma mater de una buena parte, ¿verdad?
Bueno, no es solamente Irán. Vamos a ver, Irán tiene un papel fundamental en la financiación de el Hezbollah, fundamentalmente. Parece que en menor medida en los últimos años, a pesar de que Hamás estaba enfrentado con ellos, en la resistencia con Israel ha hecho que también les llegue dinero, parece, de Irán, aunque la financiación de Hamás es mucho más compleja y mucho más difícil de rastrear, entre otras cosas porque digamos que la financiación de Hezbollah por parte de Irán es oficial, no la ocultan, todo el mundo sabe cómo se financian y qué armas les mandan, etcétera, etcétera, mientras que lo otro se mantiene en gran parte en secreto y se mantiene pues muchos donantes palestinos, porque aquí hay que tener en cuenta que la religión es importante en las alianzas, pero no es el motivo que mueve a estos grupos.
Recuerdo haber visto en Siria, un lugar casi en la frontera con el Líbano, en el norte, camino de Homs, en una especie de residencia, donde una ala estaba ocupada por chiitas de Hezbollah, y la otra ala estaba ocupado por cristianos maronitas y compartían la residencia. De esto que dices, son aliadas imposibles, pues nunca sabes.
No, en absoluto, porque vamos a ver, aquí hay se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero esto también es una guerra de independencias. Después,
claro.
Los palestinos estaban allí antes de que se crease el Estado de Israel.
Sí, sí.
Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero existen, viven allí, residen allí, tienen allí sus casas y las han tenido que abandonar. Hay 5 millones de refugiados palestinos por el mundo que han tenido que salir de Israel. Entonces, en muchísimos casos, la resistencia palestina también está formada por cristianos, que tienen el mismo convencimiento porque también han tenido que salir de sus casas al crearse el Estado de Israel.
Claro.
Y todos ellos comparten un enemigo común. Entonces, muchas veces, por eso es muy importante distinguir entre lo que es un partido, por ejemplo, como puede ser ahora mismo la autoridad Al-Fatah, que es verdad que la OLP empezó siendo muy radical y con atentados, pues que todos recordamos, muy violentos y muy poco afortunados en muchísimos casos, pero es también que a partir de los tratados de Madrid y de Oslo, Al-Fatah ha ido renunciando a una serie de peticiones que hacía, y en la zona de la Autoridad Nacional Palestina viven una mayoría de musulmanes suníes y de cristianos que no tienen, digamos, una causa religiosa y que pueden ser perfectamente amigos y que lo son y que viven perfectamente juntos. Otra cosa es cuando el islamismo, estos partidos fundamentalistas, han ocupado un espacio físico, también con la argumentación de que Al-Fatah y esos grupos no hacían suficiente para la liberación de Palestina, no tanto como a ellos les hubiese gustado que se hiciera.
Claro.
Y entonces ahí entran en juego grupos radicales como los ha habido en otras regiones no contra Israel. Bueno, el caso más flagrante ha sido el del Estado Islámico. Entonces, que todavía en menor medida existe y que ha costado mucho reducirle el territorio. Y estos partidos son fundamentalistas, y ahí está uno chií, como es Hezbollah, y otro como es Hamas. Y ahí, por ejemplo, también tienen resistencia por parte de población musulmana moderada, que tampoco está de acuerdo con las políticas de estos partidos. O cristiana, con más motivo.
Absolutamente complicado el tablero, es un puzzle casi casi incomprensible, sí. Por lo menos si miramos hacia el futuro, vete tú a saber. Cristina Lapuente, investigadora del CSIC, profesora, qué bien me lo has contado. Muchas gracias.
A ustedes,
gracias, chao, chao. Convenía hacer un poquito de historia para entender mejor, dentro de lo posible, este carajal en esta otra orilla del Mediterráneo. Hace nada, unas horas, Israel mató al flamante líder absoluto de Hamas, el conocido como el carnicero de Jan Yunis. Imagínate. En fin, nadie en el mundo es capaz de poner fecha al fin de esta guerra, ni de poner un poquito de luz, de esperanza, en esa región del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, haciendo también un poquito de historia entre palestinos, israelíes y todo lo que les rodea. Buenas noches, maestro.
Hola, Ángel. Buenas noches. El primer palestino del que tuve noticias cuando era niño fue de un tal Jesús, hijo de una familia judía, muy bondadoso, pero fue torturado hasta morir crucificado. Y fue tan notorio que dentro de un par de meses, el 24 de diciembre, 2.300 millones de personas conmemoraremos su nacimiento en más de la mitad de los países que pueblan el planeta. Ya en mi juventud, cuando algún palestino era conocido, se debía que era terrorista, mientras los palestinos pacíficos permanecían en el anonimato. Esto no son prejuicios, sino datos objetivos. Unos 600 años después, los musulmanes invadieron Palestina y se asentaron allí. Luego vinieron las cruzadas, el Imperio Bizantino, pero los musulmanes permanecen en Palestina hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a los judíos, por una resolución internacional consensuada, se crea el Estado de Israel en una parte del territorio en el que nació el palestino Jesús, natural de Belén y Nazaret. Si volvemos al presente, observo el odio entre palestinos musulmanes e israelíes y su filosofía. Los musulmanes son totalitarios y nos llaman a todos los que no somos como ellos infieles. Y eso parece una bula para actos de terrorismo, sea en Israel o en Nueva York. En Israel son demócratas y votan. Sigo con datos objetivos y sin prejuicios. Vayamos ahora a los prejuicios. Tengo uno y lo voy a confesar. A mí no me inquieta que Estados Unidos posea armas nucleares, o Gran Bretaña, o Francia, o Israel. Me inquieta mucho que las tenga Rusia o que las pueda tener Irán o cualquier otro país musulmán. Será un prejuicio, pero no lucho por quitármelo de encima. No me apetece y creo que estoy en mi derecho.